Laura Arjona, soy una usuaria de la red social Papayo y os voy a contar un poquito, pues bueno, las cosas que yo sé y quizá entre todos pues aprendamos también un poquito más. Decir primero que, bueno, yo voy a decir la red social como Papayo porque su desarrollador principal, que es Evan Prodromo, dijo que se debía decir así, pero luego los derivados, pues los usuarios, por ejemplo, pues yo les llamo pumperos, el universo de Papayo le llamo pumpiverso, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es Papayo? Pues es una red social generalista, libre y descentralizada. Explico un poquito cómo yo entiendo cada uno de estos términos. ¿Qué es una red social? Bueno, pues una red en la que un usuario pues se crea un perfil, puede seguir a gente, otros te siguen, tú publicas cosas, otros puedes ver las publicaciones de tus amigos, puedes actuar sobre ellas y a través de los amigos pues puedes conocer a más gente, ¿vale? ¿Por qué digo que es generalista? Pues porque se pueden publicar objetos de distinto tipo, pues texto, imágenes y muchas otras cosas. No es como, por ejemplo, GNU Social o Twitter, que están enfocados en el microblogueo, o por ejemplo LinkedIn, que es una red social enfocada a los contactos profesionales. En Papayo puedes hacer prácticamente de todo, ¿vale? ¿Y por qué digo que es libre? Pues porque el software sobre el que corre la red social es software libre. Y muchos de los programas que actúan de clientes o que ofrecen servicios sobre la red social también son libres. Eso no quita que a lo mejor pueda haber otros programas que no sean libres. Yo no los conozco, pero vamos, es posible porque además la licencia de Papayo es la licencia Apache, que permite trabajos derivados que no sean libres, ¿vale? ¿Y por qué digo que es descentralizada? Pues porque siendo el código libre, cada uno puede instalar un servidor de Papayo, ¿vale? No todo el mundo tiene que registrarse en el mismo sitio para poder estar comunicado, ¿sí? Sino que puede haber distintos servidores en distintos países, con distintas políticas, en las que distintos usuarios hagan su cuenta y luego puedan hablar entre ellos. Una cosa parecida a lo que es el correo electrónico o, por ejemplo, la telefonía, ¿no? Que cada uno tiene su operador, pero tú puedes llamar a gente que está en otros operadores y hablar perfectamente. Antes he dicho que es generalista y, bueno, si queréis comento un poquito más. Está basada, utiliza actividades o está basada en actividades. Lo que quiere decir es que los objetos de Papayo pues consisten como una especie de oración, ¿no? Donde hay un sujeto, un fulanito, un verbo, hacer algo y un objeto, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, pues Laura Arjona publica una nota, o Laura Arjona se ha hecho amiga de Revuelta Feminista, que son un poco los objetos que solemos ver en otras redes sociales, pero el verbo puede ser, no tiene por qué ser uno de esos, puede ser cualquier verbo, puede ser, por ejemplo, pues Laura Arjona, odia, no sé, el té, o Laura Arjona ha plantado patatas, ¿no? Todo ese tipo de objetos que funcionen como esas pequeñas oraciones pueden publicarse en Pampadeo, ¿no? Entonces, pues esto, nada más que esto, ya no lo hace que sea una red social que, bueno, desde mi punto de vista, es muy atractiva, ¿no? Porque no es solo la publicación de texto o de imágenes, sino que permite muchas más cosas. Y por ahora, pues yo creo que esta sería un poco la introducción. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. A ver, espera, Leo, que no está mirando. Dice aquí Rainbow Dash como la red social diáspora. Sí, yo conozco algunas otras redes sociales, pero no las uso mucho. Así que si me preguntáis sobre otras redes sociales, a lo mejor os digo no lo sé. Pero vamos, hasta donde yo sé, sí, es como una red social generalista como parecida a diáspora. No sé si hay algo más, alguna pregunta por ahora. ¿No?
Vale, vamos anotando por aquí. De todas maneras, ahí te he puesto que ocurre también mucho que la interfaz gráfica, perdón, la interfaz web, la gente cree que eso es todo, pero sin embargo, por ejemplo, hay clientes como Dianara que consiguen hacer otras cosas. No sé si es porque el protocolo realmente es más potente que la propia interfaz web. No
Sí,
sé.
bueno, explico, lo tenía apuntado un poco más adelante, pero lo explico ahora. Básicamente, lo que ha ofrecido Evan Prodromou para que funcione la red social son tres partes. Bueno, también hago otro disclaimer. Yo soy una usuaria, no soy desarrolladora del proyecto. He hablado, bueno, me he carteado un poco con Evan, pero tampoco puedo hablar en nombre de Pampayo, ¿vale? Ojito, no, o sea, esto es la opinión de Laura Arjona y como Laura Arjona ve las cosas, ¿no? Que bueno, llevo un tiempo usándola y creo que lo he aprendido bien, pero coger mis palabras con un granito de sal. Entonces, tal y como yo lo veo, ¿qué ha ofrecido Evan a la comunidad de software libre? Ha ofrecido un motor que gestiona un servidor PAMP, ese motor está hecho en un Node, en Node.js, y permite a un usuario instalar un servidor que puede hablar con usuarios y con otros servidores en PAMP, por decirlo de alguna manera. Es decir, utilizar estos objetos que he dicho, estas actividades de fulanito, verbo y objeto. ¿Qué más hay en PAMP? Hay una interfaz web para poder interactuar de manera limitada con ese servidor. Esa interfaz web permite, por ejemplo, crear un usuario, seguir a gente, mirar tu línea de tiempo principal, pero es una interfaz bastante limitada y además ni siquiera es una interfaz del propio administrador del servidor. Es una interfaz pues para crear usuarios y empezar, pero poco más, ¿vale? Y eso es lo que la gente suele ver y claro, si te quedas ahí, pues te quedas un poquito eso, limitado. ¿Qué más hay y dónde está esa gran riqueza que tiene PAMP frente a otras redes sociales, incluso libres? La API, que es la tercera cosa que ofrece Evan a la comunidad de software libre para funcionar con PAMP. La API es pues una interfaz que uno puede programar para comunicarse con el servidor PAMP. Utilizando esa API que permite, que indica pues cómo hacer las cosas en un servidor PAMP y cómo interactuar con un servidor PAMP de manera programática, o sea, haciendo un programa, pues ha habido mucha gente que ha escrito esos programas y que está escribiendo programas. Entonces, ahí pues ya tenemos una miríada de una diversidad muy grande, desde shell scripts que se pone alguien que le gusta escribir en su shell de Unix o de Linux, hasta interfaces web que permiten más cosas que lo que la interfaz que viene predeterminada en un servidor PAMP permite, hasta servicios que permiten eso, que te guste algo, que odies algo, publicar a lo mejor algún verbo diferente al de escribir o dejar de seguir, etcétera, clientes móviles, clientes para escritorio, etcétera, ¿vale? Entonces, con esas tres cosas, el servidor, la interfaz web, que es un poco limitada, y la API, pues eso permite que, bueno, que el universo PAM, el universo se articule bien, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo yo para, qué es lo primero que le recomiendo a una persona cuando quiere ver si o está interesada en PAM? Pues que vaya a la página wiki donde están la lista de los clientes. Y os digo a propósito, que no os lo he dicho al principio, que tengo, un pad con unas notas. Aquí la voy a pasar. Hay dos copias, una ahí en Titanpad y otra en el binario, ¿vale? Ahí he escrito yo un poco la idea que tengo de charla y sobre todo al principio he puesto algunos enlaces, ¿no? Entonces, si os vais, meteros en los distintos, no metáis todos en el Titanpad o todos en el binario, no sé cómo distribuirlo, pero bueno, uno sí, uno no. Y para que no se caiga ninguno de los dos. Entonces ahí hay un ahí están los enlaces. Pues lo primero es el primero es pampayo barra try it, que es para que aleatoriamente te proponga un servidor donde hacerte una cuenta. El segundo enlace es mipunk.es, que es un servidor español que lo gestiona Luis GF y que ojalá estuviera aquí y nos explicara un poco las interioridades y que además él se ha currado la traducción al español. Luego, si queréis, hablamos del tema de las traducciones. Pero bueno, ese servidor está en español. Si alguien tiene dificultades con el inglés, se puede registrar ahí y verá toda la interfaz web en español. Y la tercera es la página que os comentaba de clientes, ¿no? La wiki de Pampayo, que tiene una página de clientes, que algunos estamos ahí, que cada vez que nos enteramos que alguien ha hecho algo en PAM, pues vamos y lo agregamos ahí, ¿no? Entonces, con los clientes, pues tienes muchas más, un abanico más grande de posibilidades de interactuar en PAM que solo con la interfaz web. No sé si tenéis alguna preguntilla por ahora o queréis que siga.
Vale, te he quitado el audio, Laura. El tema, por ejemplo, de Luis que iba a entrar, es el que ha montado este servidor, ¿no? El que comentabas que hay uno en español.
Sí, mipunk.es o mipam.es, no sé cómo decirlo, lo ha montado él y lo administra él. Luego, los servidores que te propone en pampayo barra try son los servidores de E14N, que es la empresa de Evan Prodromou, la persona que ha desarrollado pampayo. Hay más servidores. De personas que se montan su propio servidor o para ellos y su familia y algunos que admiten también más registros, ¿no? Por ejemplo, Jeremy Pope, pues, que es uno de los usuarios de Pampayo más veterano, pues tiene un servidor, bueno, tiene dos servidores de PAM y en uno de ellos admite registros. Creo que es mandándole un mensaje, no directamente ahí en el servidor. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay varios servidores donde uno puede registrarse de manera gratuita y además, por supuesto, también, si quieres, puedes montarte tu propio servidor. Es un poco instalar PAMP y hacerlo funcionar bien, es un poco complejo, no es tan sencillo como montarse a lo mejor un WordPress o un sitio web simple, pero vamos, se puede hacer. Yo he montado algún, no soy muy administradora de sistemas. Siempre digo que de mayor me gustaría ser administradora de sistemas y he montado algún entorno de pruebas. He montado. Ahora ya lo que pasa es, bueno, le tienes que pedir un certificado SSL, tienes que, bueno, para dejarlo en sistema de producción. Pues tiene su cosilla, ¿no? Como cualquier sistema que esté funcionando 24x7, pero bueno, se puede hacer. La prueba está en que según el servidor de estadísticas, que tenemos, hay 89, ahora mismo hay 89 servidores públicos que se conozcan. Luego a lo mejor hay gente que lo apunta interno en su familia y no lo publica, ¿vale?
Vale, ¿y qué clientes? Perdona, te voy a interrumpir con esa pregunta que me estaban comentando por Javier. ¿Qué clientes hay para Linux? ¿O alguno que conozcas?
Sí, a ver, clientes de escritorio, si os vais a la página de la wiki de Pampa.io que os he puesto en el pad, tenéis un apartado que pone desktop y ahí pues hay varios. Así clientes completos, los que más se usan son Dianara y Pumpa. Son dos clientes hechos en Qt y los dos están empaquetados para varias distribuciones de GNU Linux. Entonces, si por ejemplo usáis Debian como uso yo, si os ponéis el repositorio de testing, de pruebas, pues podéis instalar directamente con un apt-get, podéis instalar o Dianara o Pumpa. En otros sistemas operativos también están empaquetados. Y si no está empaquetado, pues os vais a la web de los propios clientes, os podéis traer el código y compilarlo vosotros para generar el binario. En el caso de Dianara también está compilado para Windows, si no me equivoco, lo ha compilado también Luis Jefe, que me corrija alguno de los amigos comunes. Creo que es él quien lo compila, no estoy muy segura. A ver. Sí, Luis Jefe lo compila. Y luego, esos son clientes completos, por decirlo de una manera. Luego está el cliente de redes sociales Choco, quizá alguno lo conozca, que es uno que se usaba antes, pues, por ejemplo, para StatusNet, etcétera, y que le están intentando añadir soporte para PAM. Están en ello, yo creo que todavía no está funcionando. Lo que pasa es que nosotros, en cuanto nos enteramos que hay un desarrollo, lo colgamos en la wiki. Para que se sepa, ¿no? Y luego pues hay otros scripts o clientes que uno se puede instalar en su servidor para hacer otras cosas. Por ejemplo, está PamTweet para pasar lo que publiques en PAM que se pase a tu cuenta de Twitter. O, por ejemplo, hay un cliente de línea de comandos, una utilidad que se llama P, que está basada en unas librerías en Python que se llama PyPAM. Bueno, algunas cositas, ¿no? Pero así, por ejemplo, para utilizar y publicar como podríamos publicar cualquier cosa en nuestras redes sociales, seguir a gente, etcétera, Dianara y Pumpa. Lo que creo que no se puede hacer. No estoy segura, pero creo que lo que no se puede hacer desde los clientes de escritorio es crearte tu cuenta en PAM. Entonces, primero habría que ir, escoger un servidor, por ejemplo, mi.es, o ir a pampa.io/traits y que te diga, o coger uno que ya conoces, como por ejemplo, microca.st, y crear una cuenta allí, registrarte, crear una cuenta. Luego, una vez que ya tienes la cuenta, pues si quieres ya te descargas un cliente y te autenticas con la cuenta y ya desde ahí pues haces amigos, sigues un poco las publicaciones públicas de la gente, etcétera, ¿vale? Puedes utilizar la interfaz web, pero como ya os he comentado, es un poco limitada, ¿vale? Y creo que por esta parte, pues ya está. A ver si tenéis alguna preguntita. Ah, bueno, tengo aquí quién hay, ¿no? ¿Quién hay en el Pumpiverso? Bueno, pues como he comentado, 89 servidores. La última vez que vi que estaba arriba el servidor de estadísticas, que ahora mismo está ahí medio arriba, medio abajo, ponía más de 74.000 usuarios. Eso era en marzo, ¿vale? Ahora, pues supongo que habrá más. Tenemos eso, los 11 servidores de Catalpenia. Y hay gente que dice que ahí estamos el núcleo duro de la comunidad de software libre. No lo sé, yo no. Eso no está cuantificado en ningún sitio. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues la Free Software Foundation, pues tiene cuenta en PAM, algunos de los desarrolladores de software libre tienen cuenta en PAM, Debian publica con su cuenta oficial de Idéntica en PAM. Bueno, no sé, también hay usuarios de todo tipo, no solo gente de software libre, ¿no? Tenemos muchos spammers que normalmente no se filtran en las líneas de publicación de la gente, en el stream que tú ves, normalmente no ves spam porque hay unos servidores que filtran el spam. Pero si te vas a la manguera, ¿no? Que es un poco donde se ve todo lo que publica la gente en público, o sea, porque puedes publicar también solo para tus seguidores o solo para una persona, eso no se ve. Todas las notas públicas se pueden ver en un sitio que se llama La Manguera, y ahí sí que se suele ver mucho spam, ¿vale? Porque eso está sin filtrar. Pero a las cuentas de los usuarios no suele llegar spam. Y sin embargo, hay gente de todo tipo, distintos idiomas, hay gente que publica en francés, en alemán, en español, por supuesto, en inglés. Muchos usuarios publicamos en varios idiomas. Yo, por ejemplo, publico en español y en inglés. Entonces, claro, es posible que uno vea más inglés que otras cosas, ¿no? Pero hay gente que publica en distintos idiomas. Y luego también hay gente que publica sobre software libre, pero también hay gente, pues, que publica de otros temas, ¿no? De temas sociales, del café que me he tomado por la mañana, de me he ido de vacaciones a no sé dónde. Bueno, pues como un poco como en cual, supongo yo que como en cualquier red social.
Tengo decidido, no sé si Siku tenías la pregunta esa que he colocado por ahí, que la pregunta del millón, no sé si la has podido hacer.
Hola, ¿me habéis devuelto la voz?
Pues no lo sé, yo
A
sí te
ver.
oigo. Te puedo hacer la pregunta, ¿vale?
Sí, la acabo de leer. La pregunta del millón, ¿por qué un simple usuario no puede tener un mini mini servidor punk en su casa? Bueno, no lo sé. Yo pensaba que sí. A ver, yo creo que estamos en ello. O sea, instalar un servidor. Se puede instalar en una Raspberry Pi, pero la base de datos es conveniente que esté en algo que tenga un poquito más de potencia o de memoria que una Raspberry Pi, ¿vale? Y no sé si Siku se refería a que es muy difícil o a que. Es que no sé muy bien a qué se refería. Yo creo que la dificultad fundamental es, o sea, el problema fundamental, la barrera fundamental ahora mismo es la dificultad de instalar ¡pum! Pero poco más, porque certificados SSL que son necesarios, por ejemplo, pero se pueden obtener de manera hoy en día prácticamente gratuita o gratuita. Y tampoco necesitas un tráfico en tu ancho, o sea, en tu red de internet, en tu contrato de internet muy alto. No sé muy bien entonces a qué se refiere.
Vale, por ahí había alguna otra pregunta. No sé si alguien quiere ir comentando algo. Y una pregunta que lanzo yo así para los que queráis hablar. ¿Quién de aquí tiene cuenta en PAMP?
¿Hablo yo?
No sé.
A
Igual
ver,
comentan, sí,
ah, es que
cosas.
lo están comentando aquí por escrito. Sí, yo tengo cuenta, yo soy identi.k/larjona. Luego, si queréis, para el final hablamos del tema de idéntica y de StatusNet. Prefiero no hablar de ello, no porque sea complejo o no me guste, sino porque, bueno, creo que me interesa más hablar de otras cosas en el tiempo que tenemos. Bueno, por aquí están poniendo las cuentas de la gente. Antes han preguntado, ¿RMS usa PAM? Bueno, que yo sepa, no. Que yo sepa, no usa ninguna red social, ¿vale? Bueno, antes, antiguamente, no sé si él o alguien de su equipo o algún amiguete suyo publicaban las notas, el RSS de las notas políticas que tiene de la web de Stallman.org, que son, no, son comentarios sobre de actualidad, no es, no es temas necesariamente sobre software libre. Y eso, como era una web normal, pues tenía un feed RSS y ese feed se publicaba automáticamente en una red social que era la que había antes de microblogueo, que se llamaba StatusNet, y ya la llevaba Evan Prodromou, ¿vale? StatusNet dejó de, bueno, idéntica, que era donde estaba RMS, ese feed de las notas políticas de RMS, idéntica dejó de usar StatusNet y migró a PAM.io. Y PAM.io, ahora mismo, en ese momento y hasta ahora, no tenía una manera rápida de publicar un feed RSS. Entonces, pues eso se perdió, ¿vale? Entonces, habrá gente que dijera, va, RMS ha dejado de estar en las redes sociales o ha dejado de estar ya no está en idéntica. Bueno, no es exactamente eso, ¿vale? De todas maneras, si alguien quisiera, si él o quien gestionara esa cuenta en su momento quisiera volver a publicar el feed RSS, ahora mismo lo puede hacer. Lo puede hacer usando el cliente Spygot, que lo tenéis en la página de clientes. Es un programa hecho en Python que te coge un feed RSS y te lo publica cada X, si tú lo dices cada 10 minutos o cada 15 o cada lo que sea, te lo va publicando en PAM, ¿vale? Había muchas cuentas en idéntica, que era el servidor más importante bueno, no el más importante, el que tenía más usuarios de la red social StatusNet, que con la migración de idéntica a PAM.io se quedaron fantasmas, sí, se quedaron paradas porque realmente no eran cuentas de personas, sino que eran cuentas que publicaban feeds RSS y las personas que las gestionaban, pues no, en su momento, pues no se preocuparon o no lo vieron claro cómo volver a poner los feeds, ¿vale? Ahora ya sí es fácil, como os he comentado, con Spybot, pero bueno, hay gente que ya, pues en su momento lo dejó y no ha vuelto. Luego ha habido otros que sí que han vuelto y que están funcionando en PAM.io. ¿Nos puedes dar tu punto de vista sobre los beneficios de la Federación de PAM respecto a la centralización de otras redes sociales? Bueno, yo voy a dar un punto de vista que no se suele decir, porque normalmente. Hola, ha sonado un ping. Bueno, normalmente el gran beneficio que plantea la gente de la descentralización es el que tú tengas control de tus datos, ¿vale? Cuando tú te puedes poner tu servidor, pues eres tú el que aloja tus datos, ¿vale? Eso yo no digo que no sea un beneficio, por supuesto es un beneficio, pero en la práctica hay muchísima gente que con redes descentralizadas tampoco se monta su servidor, sino que se registra en otro servidor, ¿vale? Y entonces pues estaríamos en las mismas. Eso es un tercero el que aloja mis datos. Yo creo que hay dos beneficios, además del poder hacerlo tú en un determinado momento, hay dos beneficios importantes. Uno es que si se cae el servidor donde tú estás, pues puedes crear una cuenta en otro servidor y seguir funcionando de la misma manera que funcionabas antes, ¿vale? Si se cae o si cambia de política de gestión y no te gusta, o si empieza a introducir publicidad y no te gusta, o si te enfadas con el administrador de sistemas porque no hace las cosas como tú crees que tendrían que hacerse. Es decir, tienes otras opciones sin cambiar de software y prácticamente sin cambiar de comunidad. Les dices a tus amiguetes, como cuando cambias de cuenta de correo electrónico, pues he cambiado de cuenta de correo electrónico porque me la han secuestrado o porque ya no me gusta la interfaz de usuario que utiliza el webmail que seguía antes. Y antes estaba en tal sitio y ahora estoy en este. Pero el medio de comunicación sigue siendo el mismo. Y no tienes tú que aprender otros clientes, aprender otra manera de funcionar. Ese es un beneficio. Y luego, el otro beneficio es, desde mi punto de vista, el gran beneficio que todavía no está explotado, que yo sepa, que es la posibilidad de crear redes privadas en instituciones. Por ejemplo, Yo trabajo en una universidad y cuando se habla sobre redes sociales en la universidad, pues siempre está el debate de, nos gustaría crear una red social propia de la universidad, pero el problema es que la gente no quiere crearse una cuenta en nuestras redes sociales. Lo que quiere es estar, seguir estando en donde está y no quiere crear más cuentas. Pues con PAM, por ejemplo, o con las redes sociales descentralizadas, tú podrías tener tu red social en tu universidad sin que la gente se tenga que crear una cuenta, sino que se valida en su cuenta, en su servidor, pero puede utilizar o aprovechar toda la comunicación de la red social de la universidad. Digo universidad, por poner un ejemplo, puede ser una empresa que también alguna vez me han preguntado, oye, queremos hacer una especie de red social en la empresa, porque esto antes teníamos un tablón de anuncios donde la gente escribía, pero ahora es un rollo, tal, la gente lo quiere ver desde el móvil. Pues esto es otra opción. Tú te creas tu red en tu intranet, te montas tu servidor y tienes tu comunicación y la gente, como se supone que ya usa las redes sociales en otros ámbitos, pues no tiene que aprender algo nuevo o no tiene que aprender muchas cosas para trabajar en esto. Yo creo que o sea, son dos grandes ventajas y seguro que hay más. A ver, ¿qué más hay por aquí?
Mira, Laura, te comento, por ahí te he escrito otra que me han pasado por Haber también, porque estoy a la vez en otro canal, y nada, y dice, al ser descentralizada, ¿eso evita la censura? ¿Es Pampa.io resistente a la censura por parte de gobiernos y tal?
No lo sé. Yo supongo que cada servidor se tiene que acoger a la legislación correspondiente del país donde está el servidor. Entonces, tú como usuario o usuaria, pues tendrás que ver en qué servidor te registras, qué términos del servicio tiene ese servidor y qué legislación es la que hay y cómo funciona un poco ese tema en ese país. Hombre, una red descentralizada en principio es más flexible a la a, es más resiliente, o sea, resiste mejor la censura por definición. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes que todo el mundo se registra en un sitio, si alguien quiere, cierra ese sitio y se acabó, ¿no? ¿Qué pasó qué pasa, ¿no? En algunos países con Twitter, ¿no? Pues que llega un momento en que el gobierno habla con los ISPs, con los proveedores de Internet de ese país, que tampoco suelen ser muchos, y dice, pues los accesos a este sitio me los corta. Y se acabó la historia. Si hay varios servidores, pues tendrían que cortar todos ellos, ¿no? En principio es más difícil, ¿no? Cortar a lo mejor 10, 20, 30, 1.000 servidores, el acceso a 1.000 servidores diferentes que el acceso a uno. Y además siempre se puede coger el software y montarlo en otro sitio, ¿no? Entonces, así un poco teóricamente es más resistente a la censura. Por otro lado, por ejemplo, en Pampa.io tiene el servidor de filtrado de spam que ahora mismo es único, ¿no? Entonces, aunque es software libre y se podrían hacer más, ahora mismo todos los posts pues pasan por, bueno, tú puedes poner un servidor que no utilice el filtro de spam. Pero si tú quieres filtro de spam en tu servidor, estás pasando por ahí, ¿no? Entonces, sí que hubo, por ejemplo, al principio problemas en PAM porque se caía el servidor de filtro de spam y nadie podía publicar, aunque estuvieran en distintos servidores. Eso luego ya pues lo cambiaron la política. Evan, bueno, lo comentó que había decidido, pues bueno, si se caía el servidor de spam, permitir la publicación hasta que, bueno, y que nos aguantáramos con un poquito de spam hasta que se arreglara el servidor de spam. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de que, bueno, la descentralización a veces es relativa, ¿no? Pero en cualquier caso, siendo software libre, siempre puedes coger el código y montarlo en tu red, ¿no? En una red alternativa, en un servidor alternativo, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista, pues sí, al menos teóricamente es más resistente a la censura.
Vale, ¿hay alguna pregunta más por aquí? Bueno, hay varias. Siku comenta, pump y empresa, ¿son conceptos antónimos?
No, de hecho, bueno, Pampa.io está desarrollado por una empresa que es el 14N. Desde mi punto de vista, no tiene que ver una cosa con otra. Además, incluso si, por ejemplo, somos de los que piensan que las empresas son un poco recelosas de utilizar software libre o sobre todo de utilizar software con licencias recíprocas, con licencias tipo copyleft, PumpIO tiene licencia Apache, o sea, ni siquiera eso. No, no veo yo ninguna contradicción.
Bueno, y comentan, el sueño sería, ¿PAM reemplazará algún día a WordPress?
Pues no lo sé. WordPress, hasta donde yo sé, aunque permite hacer muchas cosas, el enfoque principal es la publicación de texto, ¿no? El blog, ¿no? En PAM se puede publicar textos largos y hay gente que lo hace. De la gente así con la que los contactos que yo tengo y la gente que sigo y tal, hay mucha gente que sigue teniendo su blog. Hay algunos que no, que han decidido publicar solo en PAM, pero hay muchos que siguen teniendo su blog y algunos pues publican en el blog y luego los comentarios los pasan a PAM. No lo sé, yo creo que en las redes lo suficiente, o sea, el software es lo suficientemente flexible para que uno pueda decidir no tener WordPress, no tener blog y publicar en PAM, eso se puede hacer, pero no sé hasta qué punto la PAM.io reemplazaría a WordPress, ¿no? No lo sé. No me preguntéis cosas de futuro porque no tengo la bola de cristal a mano, ¿eh?
Lo dices por la pregunta, ¿no? Que te está haciendo Colegota de
A ver.
dijo no sé si lo dices por lo que está comentando Colegota, que dice, dijo Evan que iba a haber una actualización importante de PAMP en septiembre.
Ah, no, no lo decía por esa pregunta, lo decía por la de re reemplazar algún día a WordPress. Pero bueno, esta sí, esta no es una pregunta de futuro, pregunta si lo dijo. Y yo recuerdo que lo dijo, sí, sí lo dijo. Lo que pasa es que ya ha pasado septiembre y no ha habido. La idea es, hasta donde yo sé, lo que él pretendía hacer en el verano era congelar la versión 0,3 de PAM, que eso creo que sí lo hizo, revisar todo lo que había pendiente en el gestor de incidencias en el proyecto en GitHub y ponerle fecha a las cosas, ponerle un poco, hacer una pequeña planificación temporal y hasta donde yo sé, creo que eso también lo hizo, por lo menos revisó muchísimas incidencias que había pendientes, muchas las cerró, otras las respondió, otras las marcó para futuro, para la versión 0.4, o sea, eso también lo hizo. Y luego la tercera cosa que quería hacer era reescribir el servidor de PAM en CoffeeScript. No me preguntéis, por favor, de programación, porque de estos lenguajes de programación sé muy poquito, ¿vale? Él decía que quería reescribirlo en CoffeeScript porque, bueno, porque tendría sus razones y una vez reescrito en CoffeeScript pues sacaría la versión 0.4 y que en principio él se había propuesto hacerlo en septiembre.
Fu, turno, te doy turno. He enmudecido a Laura.
Nada, quería preguntarle si se puede utilizar todo el, digo, PAMPIO a través de Tor, vamos, a través de la red de Tor.
No lo sé, no lo he probado. Supongo que sí, porque no hay, que yo sepa, no hay ningún filtro. No es como, por ejemplo, en algunos servidores de IRC que filtran y bloquean las IPs de Tor. Supongo que eso, además, si se hiciera, lo tendría que hacer cada servidor por su cuenta. Entonces, yo creo que a priori sí, o como mínimo la interfaz web, supongo que sí que se podrá. Pero no lo he probado, ¿eh?
Dianara, por ejemplo, un cliente lo puedes configurar con Tor, ¿vale? Y se puede torificar. Aunque no tiene opciones para proxy y tal, sí que lo puedes añadir Torify, espacio Dianara y funciona bien. Y luego, desde cliente web, digamos, lo mismo, pues igual que siempre, configurando el navegador para que pueda acceder a través de la red Tor. Digamos que como cliente sí puedes, otra cosa ya sería entre servidores, eso ya no lo sé.
Bueno, yo comentar, ya que estamos así, se puede usar esto, se puede usar lo otro y hablamos, comentar algunas cosas para los nuevos usuarios. comentar algunas cositas para los nuevos usuarios. En principio, las publicaciones no son públicas. Uno publica solo para sus seguidores. Esta es la opción predeterminada creo que en la mayoría de los clientes, tanto la interfaz web como la mayoría de los clientes. Pero, por ejemplo, algunos clientes tienen la posibilidad de marcar una casilla para que siempre publiques, o sea, de manera predeterminada, esté incluido el publicar a público, ¿no? O sea, que tus notas o tus imágenes o lo que tú envíes a PAM sea público. Y eso, una vez que lo marcas o desmarcas, se queda guardado entre sesiones. En el caso de la interfaz web, si quieres que lo que publicas lo vea todo el mundo, cualquier persona, aunque no te siga en PAM, tendrías que añadir en los destinatarios, tienes que añadir public, ¿vale? Porque no, si tú no pones a ningún destinatario, normalmente son solo la gente que te siga, ¿vale? Y cuando los envíos son públicos, los puede ver alguien aunque no tenga cuenta en PAM. O sea, ya no, aunque no te siga, no ya solo que no te siga, sino que si ni siquiera tiene cuenta en PAM, lo suele ver. Por ejemplo, bueno, yo pongo los ejemplos de mi usuario por dos razones. Primero, porque son los que conozco. Y segundo, bueno, por respetar un poco a los demás. No voy a decir un nombre si a lo mejor a esa persona no le gusta que aparecer en esta grabación. Si os vais a mi perfil en la web, por ejemplo, en PAM, abrís un navegador y os vais a identi.ca barra Larjona, veréis ahí lo que yo he publicado con la opción de público marcada. Yo suelo publicar casi todo lo publico en público, ¿vale? Entonces, verlo lo podéis ver incluso aunque no tengáis usuario de PAM. Si queréis comentar algo, pues claro, comentar ya necesitas registrarte en PAM, ¿vale? Pero normalmente si la nota es pública, tampoco tienes por qué seguirme para comentar mis publicaciones, ¿vale? No tienes por qué seguirme. Si tú encuentras una nota mía y no me quieres seguir, pero quieres hacer un comentario, te haces inicio de sesión en PAM, te registras, o sea, te registras si no tenías cuenta, haces inicio de sesión en PAM y comentas, ¿vale? En los clientes eso es muy, muy fácil. En la web, con la interfaz web tiene algunos truquillos porque si tu cuenta no está en el mismo servidor que la mía, pues tienes que iniciar sesión en tu servidor y luego irte al mío y cuando le das a comentar te pide que inicie sesión en el mío y te autorices a que se comuniquen esos dos servidores, el tuyo y el mío, ¿vale? Que no es lo mismo que seguirme, es simplemente autorizar la comunicación entre los servidores, ¿vale? Y luego ya, si alguien publica solo para seguidores, pues claro, ahí ya, si quieres ver eso, pues tienes que seguir a esa persona, claro.
Vale, Laura, bueno, yo quería rectificar que antes he dicho que Dianara no tiene opción de proxy y Jan me ha dicho que soy un capullo, ¿no? Que sí que tiene. Y bueno, quería comentarlo. Lo oirá de aquí un par de minutos porque creo que está escuchando por radio. Y bueno, Tecnoparanoid por aquí, si podéis leer a alguien la pregunta.
No tengo micro en casa, pero si podéis preguntar que si al final tenemos que confiar nuestros datos a los dueños de los servidores, no hay manera de auditar el código que los servidores tienen instalado en cada momento, porque si no estamos en las mismas, no tenemos control total de nuestros datos. En efecto, estoy totalmente de acuerdo con Tecnoparanoid. Es el problema del software como servicio o el servicio como sustituto del software, como queráis llamarlo. Ese es el problema. Tú nunca puedes estar seguro de que un servidor ajeno está funcionando con el código tal y como tú lo tienes en el proyecto original. Que yo sepa eso, ahora mismo no hay solución. La única solución es tener tú tu propia instancia o confiar, o sea, poner tu cuenta en alguien en un servidor gestionado por alguien en quien confíes, La Free Software Foundation tiene servidor de PAM, pero no sé hasta qué punto está dispuesta a ofrecer ese servicio a muchos usuarios, ¿no? Por ahora que yo sepa, pues lo ofrece la gente que trabaja en la fundación, ¿no? Sí, pues eso, que no lo podemos saber y que si uno no confía en nadie, pues lo mejor es ponerse su propio servidor, claro.
Sí, mira, de hecho yo al principio cuando entré en esta red, ¿no? Pues hablaba con la gente y me comentaba gente de Ecologistas en Acción y de, bueno, determinados, digamos, sectores de gente y de grupos y asociaciones me comentaban esto. Y claro, yo les decía, es que es ideal, vosotros podéis montar esto. O sea, no es tan difícil montar vuestro propio. Tenéis a un montón de gente, por ejemplo, Ecologistas en Acción tienen un montón de gente, ¿no? He nombrado a estos por nombrar, ¿no? O cualquier activista, no sé qué, o sea, hay un montón de grupos de gente que podrían tenerlo. Se montan simplemente este nodo y ya no hace falta auditar nada, o sea, ya confías, tienes esa confianza de que es tu propia gente, ¿no? Tu grupo de confianza, tu radio. Y luego, pues, vas a poder comunicarte con el resto, porque es una red, al fin y al cabo, descentralizada, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mismo estamos la comunidad un poco de software libre, está empezando con los servicios en red de software libre, aunque hay algunos que lleven mucho tiempo, pero lo que es la descentralización, yo creo que todavía nos quedan muchas cosas por pulir y el gran reto es convencer o animar a organizaciones y a comunidades para que empiecen a montar sus propios servidores. Lo que pasa es que, bueno, hay comunidades que son más los recursos de. Si hay pocos desarrolladores de software libre en el mundo, yo creo que hay menos todavía de administradores de sistemas y suelen ser bastante conservadores. Entonces, en el caso de Pampa.io, por ejemplo, pues es un software pues, que todavía no está empaquetado para la mayoría de las distribuciones, que no es muy maduro, que tiene algunos fallitos, por ejemplo, pues que todavía hay que pulir. Entonces, pues yo comprendo el punto de vista de un administrador de sistemas de que no quiera a lo mejor romperse la cabeza demasiado y prefiera no instalar su propio servidor y prefiera a lo mejor tener la cuenta en un servidor de tercero, ¿vale? Eso yo lo entiendo. Pero también es verdad que si no damos ese paso, no, el software no avanza nunca. Entonces, y a veces una persona que monta su propio servidor personal, pues no encuentra la misma, no se encuentra con las mismas posibilidades de sacarle jugo que cuando es una organización en la que ya tienen varios usuarios, todo el mundo, bueno, todo el mundo trabaja en ello, por lo tanto, pues se descubren más los fallos, se pueden arreglar más cosas, salen más sugerencias. Entonces, pues claro, a mí sí que me gustaría también que hubiera más comunidades, más organizaciones que se animaran para que el software evolucionara más rápido y, bueno, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El software evoluciona más rápido, el software es mejor, entonces más gente se apunta, ¿no? Pero alguien tiene que dar esos primeros pasos, ¿eh? Algunos tenemos que ser los pioneros, ¿no? Y bueno, para eso estoy yo también aquí, para animar a todo el que quiera un poco cacharrear y ser esa vanguardia, pues que adelante, que adelante. Que ya no es vanguardia, ¿eh? Porque tenemos 89 servidores arriba, ¿eh? Pero bueno, la segunda vanguardia.
Vale, Víctor, ¿querías comentar algo? ¿Has pedido turno?
Sí, quería hacer una pregunta. Primero felicitarla por la charla porque está siendo muy interesante. Después saludarla porque la conozco de Idéntica y tal y ella fue la que me animó a regresar a Idéntica después del cambio de estatus a Pampio y tal. Y bueno, con Dianara fue todo un descubrimiento. Cliente el cliente para el PC y quería preguntarle si sabe o conoce de alguna extensión para navegador, porque sí que yo utilizo mucho Diaspora, hay una extensión para Firefox para compartir contenido y no sé si para Pampio existe algo así. Gracias.
No, no la conozco y bueno, casi seguro que si no la conozco, creo que no habrá. porque intento estar un poco al loro y cuando me entero de algo lo pongo en la wiki, ¿no? Entonces yo creo que no, que no hay todavía.
Bueno, existía algo para compartir, para ponerlo en tus webs, pero no a nivel de extensión, ¿no?
Existen algunos desarrollos que permiten interactuar en PAM. Por ejemplo, están en la página de clientes, la parte de arriba que pone web, pues hay una serie de webs que te permiten, te gusten cosas, amar cosas, odiar cosas, y eso pues tenían también un botón que tú podías integrar en tu navegador para decir me gusta esto o odio esto. Y luego está Granada, que sí que yo no lo he usado, pero es un software para compartir en PAM, ¿no? Entonces cuando tú vas navegando, pues quiero esto, compartirlo en PAM, ¿no? Sí que hay. Pero por ejemplo, algunas cosas que serían interesantes, como por ejemplo también un widget para los WordPress, por ejemplo, para que la gente pusiera ahí compartir en PAM y pusiera su widget, pues no existe. Y bueno, los que os gustan las extensiones pues de los navegadores, pues eso tampoco, ¿no? Normalmente no hay gente que desarrolle, a ver, a petición de otros. Los desarrollos que hay son de personas que han decidido desarrollar eso porque ellos quieren y lo ofrecen a los demás, ¿no? Pero entonces, pues bueno, ha dado la casualidad de que nadie que tenga capacidad y ganas de ponerse a escribir, a desarrollar en PAM, pues ha decidido hacer esto. Lo podéis lanzar si queréis. Ah, una cosa también que quería comentar, que si queréis, si alguien es nuevo, si alguien se hace una cuenta, siempre se pregunta, bueno, ¿y a quién seguir? Y luego, vale, yo puedo publicar algo en público, pero la gente, ¿cómo consigo que eso se difunda? Bueno, pues en la página principal de la wiki, yo hice un apartadito de a quién seguir y tal. Yo recomiendo siempre seguir a Eva Prodromou, porque es el desarrollador de PAMP, y si hay algún problema grave o algo importante, alguna noticia, lo que sea, y le seguís, os enteraréis. También os enteraréis de muchas cosas de su vida, porque él publica muchas cosas en PAMP, pero bueno. Yo creo que conviene seguirle al administrador del servidor donde tengáis la cuenta. Por ejemplo, si la tenéis en mipum.es, pues seguir a Luis GF. Si la tenéis en uno de los servidores de 14N, pues seguir a Evan, ¿no? O si la tenéis en el servidor de Jeremy Pope, pues seguir a Jeremy Pope. Eso es como mínimo. Y luego ya, pues a gusto. Y luego yo recomiendo, ah, bueno, no, también recomiendo seguir al desarrollador del cliente que uséis en PAM. Por ejemplo, yo uso Pumpa. Entonces yo sigo a Sacius. El que use Dianara, pues yo le recomiendo que siga a Jan. ¿Por qué? Porque se va a enterar también de las novedades de su cliente. Y además, pues si uno quiere un poco que le den cancha y que, bueno, sí, pues puede seguir a personas que yo le llamo hubs, porque son personas que tienen muchos seguidores, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo en PAM, que escriben cosas que a la gente parece que le gusta y que tiene muchos seguidores. Entonces, pues, por ejemplo, bueno, Evan evidentemente es uno, y hay más, ¿no? Si, por ejemplo, me seguís a mí, no quiero hacer publicidad, o sea, seguidme a mí si queréis, si no queréis, pues nada. Pero si tenéis dudas en PAM y me mandáis algo a mí, yo lo suelo responder y lo suelo también compartir o repetir para que otros se enteren. Y a mí, pues, yo creo que sí que me sigue bastante gente, porque soy una persona pues, que le doy mucho la vara a la gente para que utilice PAM. Y entonces, pues, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si os vais también, a ver, os voy a decir otra cosita. En el pad, en la parte de enlaces, os he puesto el último enlace pone PPAMP, ¿no? Que también está en la página de los clientes. El PPAMP es un desarrollo en PHP que permite ver la manguera, es decir, las publicaciones públicas de la gente. Entonces, si os vais ahí a esta instancia de PPAMP, que hay varias, a la de Inventati, por ejemplo, con el filtro que yo he puesto, pues veréis, por ejemplo, que lo que publica la gente, lo que publica la gente ahora mismo en PAM. Entonces, si tú te tiras ahí viéndolo un ratito o unos días y tú ves que hay uno que publica mucho y te gusta, pues vas y le sigues, ¿no? Que luego ves no tienes nada con él o con ella y no te interesa, pues le dejas de seguir, ¿no? No pasa nada. Pero eso te permite conocer a más gente y empezar un poco a moverte en la red PAM, ¿vale? He puesto el filtro este de Protestation porque, bueno, es un usuario que publica mucho, 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 mucho. Y entonces, pues, a veces la manguera está copada, ¿no? Por él, ¿no? O ella. Pero vamos, que no tengo nada en contra de ese usuario o de esa usuaria, ¿no? pero lo he puesto para que así se pueda ver, cuando uno visualice la manguera, se puedan ver posts de otras personas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, veréis los spammers, que son muy curiosos los spammers de PAM, porque publican posts muy largos. O sea, estos son los que utilizarían PAM en vez de WordPress, porque son siempre posts muy largos, con algo, un par de enlaces para que pinches y caigas en sus redes, ¿no? Entonces, pues ahí en la manguera, ay, perdón, ahí en TPAM tenéis una parte, tenéis un apartado que pone usuario. Entonces, si pincháis en usuario, os permite buscar usuarios. Salen algunos que son, no sé si son los que tienen más seguidores o los que han publicado más, francamente no sé muy bien por qué algunos estamos ahí. Yo suelo estar, ahora no estoy. Sí, no, no sé. Bueno, sí, sí estoy. No sé si es porque somos los que más publicamos o porque somos los que tenemos más seguidores. Pero bueno, eso no era lo importante. Lo importante es que puedes buscar. Entonces, si pone en acerca del usuario, en el campo de acerca del usuario, eso busca un poco la bio, la biografía pequeñita que ponemos cada usuario de PAM. Entonces, si ponéis ahí Golden Rule, por ejemplo, la regla de oro, pues me encontraréis a mí, porque en mi bio pues pone que intento seguir la regla de oro. Si ponéis, no sé, software libre, pues encontraréis usuarios que utilizan software libre y además que hablan español, porque lo habéis escrito en español. Si ponéis, yo qué sé, no sé, si podéis poner GNU, o, pues encontraréis usuarios porque les interesa GNU, ¿vale? Entonces, para empezar, puede ser una buena opción, ¿no? Un poco de chismorrear aquí en la manguera y en la lista de usuarios.
Vale, yo quería comentar ahí, he puesto una aplicación que hicimos, que Jan también nos dijo que eso era de mala educación, pero bueno, era un poco, sacamos, scrapeamos la red y vimos de todos los nodos de PAM y sacamos bastantes usuarios. Entonces hay una aplicación que aleatoriamente, sobre todo para evitar esto de todos los que escriben más o todos los que tienen más followers, que no termine siendo un Twitter, ¿vale? Son los
Claro.
que destacan. Y hicimos esa aplicación que te va sacando gente aleatoria a la que puedes seguir. Sobre todo viene muy bien para la gente que recién llega, ¿no? A PAM. Le puede venir muy bien. La he puesto ahí. Y bueno, y Víctor quería hablar. Le voy a dar paso.
Sí, que me habéis pillado mirando otra cosa. Sí, para buscar era eso, de buscar seguidores y, o sea, gente a quien seguir y tal, o buscar un usuario, a ver, buscar por nombre de usuario y tal. No, yo no he sido capaz de encontrarlo en la web, porque justo estaba ahora mirándolo, ni en Dianara, a ver, tampoco lo he conseguido encontrar.
En la interfaz web de PAM.io, como he dicho al principio, es una interfaz muy limitada y eso no lo incluye. Y que yo sepa, en los clientes de escritorio tampoco. Si queréis buscar usuarios, os recomiendo buscarlos en PPAM, como he dicho antes, en los visores web de la manguera, en PPAM. O también hay algunos servidores que tienen una lista de usuarios. Por ejemplo, si no me equivoco, el servidor de Jeremy Pope, pump.jpope.org, creo que es este, porque este tiene dos y siempre me hago un lío. A ver si es este. Sí, pero no está aquí la lista de usuarios. Bueno, hay algunos servidores, luego si queréis lo pongo en el pad cuando termine y lo encuentre. Que tiene una lista de los usuarios que funcionan en su servidor y con los que hablan los que están en su servidor, ¿vale? Pero yo creo que es más cómodo lo de buscar en TPAM. Ah, mira, aquí Víctor lo ha puesto, la lista de usuarios de Jeremy Pope.
Sí, es que estaba mirando la wiki y justo he encontrado esa opción que
Sí.
estabas hablando ahora.
Sí, yo la wiki os la recomiendo si sabéis inglés o entendéis inglés o aunque sea un poco, recomiendo que le echéis un vistazo a toda la wiki, ¿vale? Porque, bueno, yo intento todo lo que yo voy aprendiendo, así un poco que sea fácil de explicar, lo intento poner en la wiki y creo, sé que hay más usuarios que también la mantienen activa y sobre todo ahí enlazamos a documentación que crean otros usuarios en otros sitios. Entonces, pues para aprender y para ver un poco los truquillos y eso, está muy bien, creo que merece la pena dedicarle un ratito a leer la wiki. Si queréis ya hacer algo más, o sea, si veis que echáis en falta algo y queréis intentar hacerlo vosotros, pues entonces leer la parte de la API que también está en la wiki, ¿no? Por ejemplo, yo echo de menos una herramienta para hacer una copia de seguridad y me estuve leyendo la API y estoy ahí trasteando con unos shell scripts que espero publicar pronto para que por lo menos, aunque sea un poco así cutre, pero que un usuario pueda hacerse una copia de seguridad de todo lo que, de todo su, de todas sus publicaciones en PAM, ¿vale? Y luego otra cosa que os recomiendo, que eso no lo he puesto en la wiki, pero lo pondré luego cuando tenga un rato, es si la manera en la que se guardan los datos, los objetos en PAM, es con estructuras en JSON, JSON, ¿vale? Entonces, hay una extensión del navegador Firefox, quizá también esté en otros navegadores, pero yo uso Firefox, entonces, bueno, hablo de lo que uso, que se llama JSON Viewer, o sea, visor de JSON en inglés. Y si te pones esa extensión y le das una URL, una dirección web directamente de la API, pues te sale toda la ristra del objeto en cuestión y lo ves un poquito más bonito, ¿no? Con el visor ese de JSON. Entonces puedes ver más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues la lista de followers, por ejemplo, pues si no quieres ver tu cliente y quieres ver algo más o de cada uno, por ejemplo, qué cliente se ha usado para publicar esta nota, ¿no? Pues sí, que son los clientes, en algunos clientes lo muestran, en otros no, pues si tienes la URL de la actividad, de la actividad hacia la API, pues puedes hacerlo, puedes verlo y traerte ese objeto y verlo tú y ver todos los detalles, ¿no? Eso ya es un poco ya de cacharreo, ¿no?
Pues no sé si tenéis por ahí preguntas o cómo va el tema. Si quieres tomar un... Por ahí te estaban comentando que si querías tomar un poquito de agua, que la verdad es que llevas aquí... Bueno, está muy bien, ¿eh? Sinceramente está muy entretenido. No
Bueno.
sé, por ahí... Bueno, termina si quieres, perdona.
No, yo tenía la última parte, por ejemplo, lo de expandir el Pumpiverso, ¿no? Que no he comentado casi, si queréis comento un poco.
Genial.
Esto vuelvo a decir que es desde mi punto de vista, ¿no? Pues, ¿qué se puede hacer para expandir el Pumpiverso? Por ejemplo, todas las personas que ya están en PAM.io y ya tienen cuenta y son usuarios activos y tal, pues, ¿qué pueden hacer, no? ¿Cómo se puede colaborar? Bueno, pues yo propongo varias maneras. Instalar un servidor, aunque sea un entorno de pruebas, aunque no sea un servidor de producción, pues te puede ayudar para entender un poquito más cómo funciona y también, por ejemplo, para ayudar al desarrollo si quieres, o para dar el primer paso para luego instalarte tu servidor de verdad, ¿no? Si puedes dedicar una máquina, si ya tienes, por ejemplo, una máquina para tu sitio web, o para tu servidor llave, o para tu blog o lo que sea, pues, o para tus repositorios de código fuente, pues puedes pensar a lo mejor en ponerte un servidor. Instalar el servidor, como he comentado antes, es un poco complejo, pero no es solo complejo por el tema del software. Yo creo que es complejo por lo que conlleva poner un servidor en producción. PAM.io, por ejemplo, algunas limitaciones. Tiene que tener en principio un subdominio, o sea, no vale poner en fulanito.com barra lo que sea, barra PAM, normal. Esa configuración es bastante complicada de hacer. Es más fácil hacer PAM.fulanito.com, ¿vale? Y además necesita un certificado SSL, ¿vale? Para funcionar. Entonces, bueno, sabiendo esas dos cosas, pues ya uno ya pues piensa. Y luego ya pues siempre descargarse el software desde el repositorio Git, compilarlo, instalarlo y poner la base de datos también, que según un poco el tráfico que vayas a tener, el número de usuarios y tal, pues puedes decidir entre distintas bases de datos basadas en memoria, basadas de datos, bueno, lo que más usan son Redis, MongoDB. Redis, por lo visto, consume mucha memoria RAM, MongoDB consume mucho disco y están ahí peleándose unos y otros, partidarios de uno y partidarios de otro. Pero bueno, lo que es el servidor web, el servidor en principio podría correr en una máquina pequeñita, en una Raspi o en una máquina pequeñita. La base de datos ya, pues eso, según la base de datos que quieras poner, pues ya tienes que dimensionar un poco. Y luego, otra manera de colaborar, pues colaborar con los clientes, por ejemplo, con traducciones o enviando sugerencias de características nuevas o errores, colaborar haciendo o utilizando o enviando sugerencias a los servicios de terceros, esta parte de web que ponía en la página wiki de clients, y luego sobre todo difusión. Difusión para que nuestros amigos que vayamos pescándolo uno por uno, como Víctor, que se vuelva a las redes libres. Y luego, si tenemos algún contacto importante con alguna organización, pues eso sí que estaría muy guay, ¿no? Que cada vez haya más organizaciones, pues asociaciones, instituciones educativas o de otro tipo, empresas, pues que decidan tener su perfil en PAM, además de los perfiles que tengan en otros sitios, ¿no? Y publiquen ahí también, ¿no? Eso hará que la comunidad, pues, vaya siendo cada vez más popular y vaya creciendo.
Bueno, por ahí no sé si queréis comentar algo más. Bueno, yo te quería preguntar sobre el tema de traducciones, que creo que, bueno, alguna vez te he visto por ahí, ¿no? Bueno, en alguna conferencia también, ¿no? En Barcelona, y sobre todo te vi en la lista, ¿no? Y me dijo, esta mujer está en todos lados, ¿no? Tema, creo que estás en Debian, ¿no? Y no sé si también has traducido algo para PAMP.
Bueno, sí, yo, a ver, a mí me gusta traducir. Bueno, también tengo gente en mi entorno que no habla inglés, entonces por ellos y por ellas, pues traduzco algunas cosas. Y bueno, traduzco básicamente, bueno, aparte de otros proyectos, en Pampa.io lo que hago es traducir el cliente Pumpa y el cliente móvil Puma. ¿Vale? Esos dos clientes, la traducción al español la hago yo. Dianara me gustaría traducirla, pero ya está traducida por su desarrollador principal. Entonces, pues no. No hace falta, además, era broma. No hace falta.
Anda escuchando, ¿eh?
Ya, lo sé. Y nos llevamos muy bien. Y nada, y a veces nos preguntamos, oye, ¿cómo has puesto tú en esto, este término, cómo lo traducirías? Pues para tener un poco de homogeneidad. Pero vamos, no tiene por qué haber homogeneidad. La gente que lleva un tiempo en software libre sabe que nuestro fuerte no es la homogeneidad, sino la diversidad. Pero bueno, esos dos clientes los traduzco. Y luego la web, lo que es la interfaz web, pues podría traducirse. Y de hecho Luis Jefe la ha traducido para su servidor. Es relativamente sencillo porque el código, lo que son las cadenas que se ven en la interfaz, está muy bien separado de lo que es el resto del código. Son unas plantillas HTML, entonces si tú traduces el HTML de esas plantillas, pues el 90% de la interfaz web está traducida ya. Pero ¿qué pasa? Que en los proyectos de software libre las traducciones no se suelen hacer así. Primero se hace una internacionalización del proyecto, para que se pueda traducir sin tener que estar modificando el código, sino simplemente añadiendo ficheros de cadenas en cada uno de los idiomas. Y luego ya es el software el que dice, ¿este usuario con qué navegador entra? ¿Con el navegador en español? Pues le muestro, cojo el ficherito del idioma español y le muestro la interfaz en español. Y si viene otro usuario con el navegador en francés, pues cojo el ficherito francés y se lo muestro. Entonces, esa parte de internacionalización no está hecha en PAMP.io. Entonces, la única opción ahora mismo de traducir la interfaz es lo que ha hecho Luis, que es traerte el código, cambiar tú las cadenas en el código y luego ya compilarlo e instalarlo ya en tu idioma. Así solo tienes otro idioma, solo tienes un idioma, el que tú elijas. En vez del inglés, él ha escogido el español. Pero así no es como se debería hacer. Entonces, desde que prácticamente empezó PAMP, la propuesta es cambiar el código de PAM para que incluya la internacionalización. Y cuando ya el código esté internacionalizado, ya todos los traductores podemos traducir rápidamente las plantillas y puede funcionar el servidor en distintos idiomas. Y sobre ese tema de internacionalización también he participado yo. Pues empecé a hacer pruebas, empecé a hacer propuestas, luego otra persona siguió, yo mandé unos enlaces de donde yo había encontrado información para internacionalizar aplicaciones en Node. Otra persona pues era mejor desarrollador que yo, que por otro lado es muy fácil porque yo no desarrollo. Entonces lo hizo muy bien, hizo una propuesta que desde mi punto de vista de usuaria está bien hecha. Y creo que la podría integrar Evan en la próxima versión, pero todavía no la ha integrado ese código. Entonces, ahora mismo todavía la interfaz web de PAMP está en inglés y el que quiera en otro idioma, pues tiene que hacer lo que ha hecho Luis, que es traerse el código, cambiar los ficheritos y luego compilarlo e instalarlo en el idioma que quiera. Pero bueno, ahí estamos. Yo estoy pendiente de esa incidencia, de la incidencia que haya abierta sobre el tema de la internacionalización. Y en el momento en que haya movimiento al respecto, yo lo publicaré a los cuatro vientos. O sea que si me seguís, os enteraréis seguro. Silencio. ¿Se me oye? Nadie responde.
Sí, se te oye
Ah,
bien.
ok, bueno, no sé si hay más preguntas. Ah, bueno, se me ha olvidado, perdona, se me ha olvidado decir que, bueno, no sé si lo he dicho, que esto es la interfaz web, pero los clientes, bueno, ya he dicho que yo traduzco dos al español y hay muchos, prácticamente todos los clientes están en varios idiomas, ¿eh? En español creo que está ya todo, porque entre lo que he traducido yo y lo que ha traducido otros, creo que Puma está en español, Lianara está en español, Pumpa está en español, Impeller creo que está, que es el otro cliente móvil, también está en español. O sea que los españolitos no tienen excusa. Lo único que no está en español es la interfaz web. Si tenéis tu usuario en otro servidor, pero si lo tenéis en mi Pum, también lo tenéis en español. Así es que, no sé, creo que está muy bien, ¿no?
Pues sí,
A
yo no
ver.
sé si quieres terminar con algo que tengas por ahí en el pad. Y lo comento porque ahora de aquí a 20 minutos empieza otra charla.
Ah,
Que, pero de todas maneras puede ir esto en paralelo, que si quieres seguimos.
sí. Bueno, no, del PAD yo creo que me queda poco. Creo que quedan las últimas notas que tenía yo en inglés de otra charla anterior sobre qué pasó con Idéntica, Statutnet, CNU Social. No sé si merece la pena hablar sobre el tema, si alguien quiere hablar sobre el tema, o es que hay usuarios que vienen de la época de cuando Idéntica no usaba PAMPA.io y se han quedado ahí un poco, y están un poco ahí desconcertados, pero yo creo que con el tiempo hemos ido aclarando las dudas y los nuevos usuarios se registran en otros servidores. Entonces, no sé. Y luego dice aquí Cangor, no voy a preguntar cómo va el tema de borrar, de poder eliminar las cuentas. Bien, si queréis comento. Hay abierta una incidencia sobre eliminar las cuentas y porque es verdad que no puedes ahora mismo eliminar tu cuenta cuando te la creas en un servidor PAM. ¿Qué se puede hacer? Pues en la propia incidencia, si buscáis en el gestor de incidencias que ahora mismo está en GitHub, de PAMPA.io, si buscáis delete accounts, delete account en inglés, encontraréis la incidencia abierta. Y en esa incidencia lo que hay algunos rodeos, ¿no? Algunas maneras un poco de limitar esto. Uno, si quiere borrar su cuenta, lo que puede hacer es despublicar lo que ha publicado, quitarse de seguidor de a quien sigue, y dejar el avío en blanco y poner a lo mejor cuenta borrada. Esperar un momento, que tengo una emergencia familiar.
No hay problema, te enmudezco y voy a comentarte una cosa. Vale, he enmudecido a Laura, que tiene ahí un tema. que solucionar. Y bueno, nos comenta que ahora viene. Por aquí está preguntando un usuario llamado I, que yo creo que es Mari, pero no lo sabemos. No, es un moderador que anda por aquí en el canal, que está haciendo, montando bastantes cosejas por aquí, haciendo que funcione el tema de los servidores, las TTIs, etcétera. Y bueno, y moderando incluso está por aquí, ¿no? Y bueno, y quería me pregunta por aquí ¿cuál es tu experiencia sobre ligar en Pump? Y bueno, yo creo que me lo dice en plan para comentar que no es una red social, digamos, para ligar como otras. O sea, me refiero, es cierto, la gente no usa Pump para subir sus fotos frente al espejo o para, yo qué sé, sus fotos de veraneo. No lo usan y yo no sé por qué. Es como que es una red que, digamos, los usuarios principales que han ido entrando han ido marcando una serie de pautas, pero que en realidad te permite hacer todo eso. Se podría usar como una red de estas para ligar, como Facebook, por ejemplo, yo qué sé. O sea, podría ser una red de exhibicionismo, sin embargo, o por lo menos mi timeline, no lo sé, es otro tipo de red, no sé, yo veo ahí que hay más contenido, más que fotos de, pues eso, de este tipo de cosas. No sé, Mari, si nos quieres comentar algo.
Hola, ¿se me oye? Sí,
Sí.
vale. A ver, sobre el tema de una cosa, yo creo que hay dos temas. Por un lado, lo que la red social permite hacer como software, y por otro lado es la comunidad que utiliza esa red social, ¿vale? Entonces, la red social Pampaio es un software, como he comentado antes, muy flexible, está basado en actividades y permite hacer muchas cosas. Si alguien escribe el código correspondiente, pues permitiría, por ejemplo, hacer los check-ins como hace, ¿cómo se llama la red esta? Foursquare, ¿no? Esa red que le dio a la gente por decir, pues ahora estoy en el hotel fulanito, en tal sitio, ¿no? Eso se podía hacer en PAM. Es posible, técnicamente es posible. Y además, aunque no exista el software escrito que te permite hacer eso, también uno lo podría publicar. Pues estoy en no sé dónde. De hecho, hay gente que dice, he llegado a no sé dónde, me voy de viaje, no sé qué. Eso se podría, es posible hacerlo. Ahora, en ese sentido, pues bueno, se trata de, bueno, de lo que se le ocurre a la gente, lo que se le ocurra a la gente y lo que se le ocurra a las empresas, ¿vale? ¿Qué comunidad ahora mismo hay en PAM? Bueno, pues es una comunidad, pues que hay dos grupos grandes de gente. La gente que estaba en Idéntica, que era gente pues, bueno, de todo tipo, pero que le gustaba mucho el software libre y tal y tal. Gente que se ha iniciado, que se ha creado nueva cuenta, que también por afinidad, porque ha sido amiguetes de los que usaban software libre y tal, se ha animado. Algunas cuentas institucionales y luego algunos usuarios de nuestros propios entornos a los que vamos llegando y que a lo mejor no están relacionados con el software libre. ¿Se utiliza para ligar? Bueno, es que para ligar hay mucha estrategia desde mi punto de vista. No sé, hay temas en PAM. Por ejemplo, el otro día sacó Ciaran Goodnight, uno de los desarrolladores principales de Fedroid, sacó un tema que decía, en PAM se habla mucho de café y de Emacs, del editor Emacs. Y yo soy una persona de T y de Vim. Bueno, pues ya, pues evidentemente seguimos hablando de café. Hay muchos usuarios que nos gusta mucho el café. Y a través del café, pues digo yo que se podrá ligar, ¿no? Yo, por ejemplo, ya he ligado, ¿no? Hace ya mucho tiempo y tengo ya mi peque y tal, pero me agrada hablar sobre café con personas, ¿no? Y supongo yo que si alguien quiere ligar y le gusta el café, pues no creo que haya una red social mejor que Pampayo para ligar tomando un café virtual con gente. Entonces, pues ya os digo, depende de lo que cada uno busque, ¿no? También es verdad que es, como comentaba antes, esto está empezando, aunque haya muchísimos usuarios, somos un porcentaje pequeño en relación a los usuarios que hay en otras redes sociales, y conforme vayan viniendo más usuarios, pues se irán poniendo más modas y se irá diversificando por los temas de conversación y las cosas un poco que se hacen en el PAM, ¿no? Otro tema del que hablamos, por ejemplo, de la gente con la que yo Me comunico habitualmente en Pampa, aparte del tema del café y, bueno, quitando el tema del software libre. Yo soy muy bastante monotemática. Yo en las redes sociales básicamente hablo de software libre. No es que mi vida sea solo software libre, pero el resto de mi vida pues no lo suelo comentar, salvo alguna nota por ahí suelta. Pero gente con a la que yo sigo, pues por ejemplo, comenta los viajes, cuando va a tomar un avión, pues dice, me voy en avión, tal, a veces incluso dice el nombre del avión. Voy a coger el avión en tal aeropuerto a tal sitio y cuando llega pues dice, he aterrizado o cuando está ahí esperando, se ha retrasado el avión, no sé qué. Nada, pues le responde. Otros también, pues yo qué sé, no sé, hay diversos temas. Sí que es verdad que lo que he comentado antes que a lo mejor si entiendes inglés o te comunicas en inglés quizá tengas una comunidad más rica pues porque hay más usuarios que escribimos en inglés. Pero en español también escribe mucha gente. Y bueno, hay muchos usuarios que hacemos de puente, ¿no? Que cuando alguien escribe algo en español y se lo queremos redirigir a pues por un problema que tiene con algún cliente, por ejemplo, pues se lo redirigimos al desarrollador de ese software y lo traducimos al inglés y al revés, ¿no? No sé. Es cuestión de ir probando. Sí que es verdad que el hecho de que no funcionen ahora mismo las etiquetas, en punto todavía, pues puede suponer un poquito de dificultad a la hora de encontrar temas, pero si en el caso de los posts públicos, puedes buscar con el buscador. Tú pones, yo por ejemplo pongo a veces identi.k y un tema, una palabra de algo que me acordaba de un amigo que comentó sobre un tema. No sé. O pones mi.es y tal. Y si son posts, si son notas públicas, salen en el buscador.
Pues no sé si estáis escuchando ahora mismo o ya hemos terminado o cómo va Laura. Yo no te oigo ahora mismo.
¿Me oís? ¿Me oís
Ahora
ahora?
sí, ahora sí.
¿Y la parrafada del café me la habéis oído?
Sí. Bueno,
Ah.
yo sí. Por ahí comentan que sí también todo el mundo. Que estaba muy bien, además esa frase ha estado muy bien. Pam, la red para ligar hablando de café. Yo creo que nos vamos a quedar con esa frase, si quieres.
Bueno, yo pondría tomando un café, porque además hacemos así. Espérate que os lo paso por el canal y yo ya os he invitado a todos a un café.
Muy bien, pues nos lo tomaremos por aquí, cada uno en nuestras casas. Y nada, que bueno, que muchas gracias y que es un placer que nos hayas dado esta charla.
Bueno, pues gracias a todos, me alegro de que os haya gustado y espero que a los que oigan la grabación más tarde pues también les guste. Y bueno, ya sabéis dónde estoy, en identi.k/larjona y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, si me mandáis un mensaje directo a través de PAM, pues haré lo posible por contestar rápidamente. Si tardo mucho, recordádmelo otra vez y os contestaré, ¿vale?
Genial, pues nada, no, yo creo que nos vamos a ir al otro canal, por aquí está, voy a comentar lo que está diciendo la gente, ¿vale? Para ya finalizar y dejamos de grabar, pues están, bueno, aplausos por aquí, bravo, Laura, muy currado, tal,
Gracias.
maravilloso, etcétera. Así que nada, pues nada, nos vamos si queréis ya para el otro lado, que de aquí a 5 o 10 minutos ya estamos con, bueno, lo voy a comentar ya por aquí, nos vamos para el otro lado mejor, chao.